Viviana, ¿cómo y cuándo comienza el conflicto en Esquel, en tanto instituciones importantes de las que formas parte, como gran parte de la ciudadanía, dicen no a la minera? En principio, ¿qué compañías se presentaron y qué tiempo hace?
Bueno, en el año 2002 se termina la exploración de un proyecto de oro y plata de un cerro que está a distante 4 o 5 kilómetros de la ciudad. Todos, diríamos, esta publicación de que existía oro la conocíamos todos, sin embargo, diríamos, nadie sabía cuál era la modalidad de la actividad para extraer el oro. Mediados del 2002, la empresa que va a explotar este emprendimiento, que es la empresa Meridian Gold, contrata a una persona que era un gerente de la empresa DuPont, que viene a Esquel para, diríamos, buscar todos los últimos detalles para la venta de cianuro a la empresa Meridian Gold. La Meridian Gold invita a la comunidad a la charla y como representantes de la universidad, el decano elige dos profesoras de química, que son colegas mías, que habían sido compañeras de cátedra, para que asistan a la charla.
Convengamos que sos bioquímica.
Sí, yo soy bioquímica. Y entonces, bueno, en la charla tal, ellas empiezan a observar, primero, que para qué se necesitaba el cianuro para extraer el oro. Era, diríamos, para todos nosotros algo absolutamente desconocido. Y inmediatamente empiezan a ver cómo se minimiza la situación de la presencia en el ambiente de cianuro y todos sus productos derivados. Y cómo este señor hablaba que era lo mismo estar utilizando 6 toneladas de cianuro por día durante 10 años o 12 años que el cianuro que tenía la tintura de azul del traje que tenía puesto o el cianuro que hay en una semilla de manzana.
Para esto habían comprado ya una porción extensa del territorio. ¿En qué momento y quiénes?
Bueno, cuando aparece el descubrimiento, cuando hay la denuncia del descubrimiento, que aparte hubo también un juicio en el medio de si quien estaba encargado de descubrir se lo dijo a su primer empleador o lo vendió en otras condiciones. Ahí, diríamos, siempre se dudó que hubiera una trampa en ese descubrimiento. Esta empresa era Minera del Esquite. Minera del Esquite en el 2002 le vende este territorio a Meridian Gold. En la provincia del Chubut, todo lo que es subsuelo le pertenece a la provincia. Por las leyes del 94, de los años 90, no pueden ser explotadas por el Estado. Por eso es, diríamos, vendida a empresas privadas que en general, dada, diríamos, la dimensión y de la complejidad y la infraestructura que necesita, se trata generalmente de multinacionales. El dueño original del suelo tuvo que obligadamente vender la tierra esa, era un territorio privado.
Ahora, hay un avance, ¿no? Esto es importante destacarlo para quienes nos van a escuchar y leer. Donde gerentes o la punta que hace cualquier empresa, no aquí, lo han hecho en el NOA, en otros lugares, en otros países del mundo, comienzan a convivir con la sociedad. ¿Cómo se da ese fenómeno social particularmente cuando hay que compartir incluso hijos de equipos que llegan a un lugar como cabecera empresaria a convivir con el resto de la sociedad, incluso en ámbitos escolares?
Bueno, es sumamente difícil. Cabe destacar que ante el conocimiento de aquellas profesoras hubo fundamentalmente un manejo de la información que se divulgó y esta educación que pasó a ser horizontal, una educación popular, todo el mundo aprendió de qué se trata la megaminería e inmediatamente aparece la oposición en una comunidad que ya tenía un preconcepto de la importancia del uso del agua. O sea, cuando yo llegué en el año 86, había muchos barrios que no tenían agua en sus casas, sino que tenían que ir a cuadras y cuadras con baldes a buscar el agua para su vida diaria. Entonces, el agua en la comunidad, incluso en la gente más humilde, fundamentalmente, tenía un valor muy particular.
Correcto.
Poner en riesgo el agua era algo altísimo. En la comunidad aparece la empresa como con una muestra como de forma ostentosa, ¿no? Uh-huh. O sea, las 4x4, el alquiler de las casas más caras, ahí, diríamos, el mercado inmobiliario se modifica y, diríamos, todas las casas de los mineros empiezan a costar $1,000, lo cual era un precio, digamos, no pensado unos meses atrás, uh-huh. y empiezan a ocupar lugares, como vienen con sus familias, de las escuelas. O sea, en las escuelas la situación fue muy difícil. Por ejemplo, en la escuela donde iban la mayoría de los hijos de los mineros, que era una escuela privada laica, de doble escolaridad, uh-huh. con el uso del inglés, en los chicos en el recreo, para usar el tobogán, te preguntaba si eras minero o no eras minero. Uh-huh. Y si eras hijo de minero, los chicos de Esquel no los dejaban usar. Empezó como una oposición desde los más chicos hasta el resto de la sociedad a decir, nosotros no queremos que estén aquí. Y ellos ofrecer dinero. O sea, uh-huh. En mi presencia, Nef, que era, diríamos, el gerente de la minera Meridian Gold en el año 2003, ofrecía al director del hospital, el doctor Domínguez, hacer una sala de emergencia, porque en ese momento la sala de emergencia era muy chiquita, de múltiples heridos, por un valor de alrededor de $400,000 o $500,000 como regalo de la minera a la comunidad. O sea, con esa posición, que todo eso en otras comunidades eran bien recibidos.
Sí, incluso estoy pensando en voz alta, por ahí no sería un inconveniente que alguien quiera llegar a una sociedad, penetrar en ella, comenzar a convivir y ser amigable incluso con ella si el medio se lo permite, el medio económico se lo permite. El problema de fondo es conversar en realidad la finalidad, qué tipo de explotación, qué tipo de minería. Estamos hablando de oro y entendemos que va de Esquel hacia otros lugares en un gran corredor mineral. Y acá el punto es, ¿se llegaba a conversar de fondo si era una explotación a cielo abierto? ¿Qué tipo de explotación iban a hacer? ¿Si era fracking? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, en realidad la información llegó a través de un estudio de impacto ambiental que ellos estaban acostumbrados a que nadie lo leyera, que era dicho por la esposa del explorador de este emprendimiento, había sido hecho en 15 días, ¿no? O sea, de una forma de adaptación de otro estudio, sí fue estudiado por muchos profesionales, entre los cuales me incluyo, cada uno desde su rol, la parte económica, la parte social, y empezamos a ver todos los agujeros que tenía ese estudio de impacto ambiental y todas las cosas absolutamente inconvenientes que tenía el estudio de impacto ambiental. Y ahí descubrimos, entre otras cosas, que esta aparente generosidad o este altruismo de invertir en la sociedad no tiene que ver con esta asociación que hace los países de aquellos empresas que tienen como menor, más vulnerabilidad desde la visión de la sociedad, utilizar este recurso que es la responsabilidad social empresarial y hacer de eso un clientelismo empresarial. O sea, esto de querer construir un hospital para múltiples heridos no era inocente, era ¿cómo puedo hacer daño a la sociedad con lo que vengo a hacer si yo vengo a hacer tanto bien? Y en otros lugares, el clientelismo es absolutamente más notorio y la gente empieza a depender. Ellos lo que necesitaban era la licencia social. La licencia social, ese es el recurso que usan, que no es un recurso inocente, sino es un recurso justamente para que la sociedad le abra las puertas.
Hubo medidas judiciales, socialmente es que él se moviliza a través de instituciones y de personas como vos y tantas que hemos conocido en estos días, un recurso de amparo. ¿Qué ocurre a partir de ello y en qué momento fue? Recordame.
Bueno, Creo que legalmente es, diríamos, la figura más fuerte que existe. La oposición fue muy notoria, fuimos asesorados por infinidad de ciudades, comunidades afectadas por la megaminería, entre ellas Tambo Grande, en Perú, que hay una mina de oro abajo del pueblo, y ellos hicieron el primer plebiscito. Ellos nos asesoraron enormemente en cómo era la modalidad. Y creo que una de las cosas más importantes que descubrimos, que no la conocíamos, era el trabajo horizontal de la asamblea, la opinión de todo, el pensamiento de todo, el divulgar la información. Y el mano a mano, el ir al vecino y entregarle un papelito que definía cómo, en forma muy sencilla, cómo era la actividad. Y no había forma de discutir de que esto era riesgoso, y los antecedentes que existían en todas las comunidades eran ciertas. Tuvimos el asesoramiento profesional de Robert Moran, que en Estados Unidos él se dedicaba justamente a hacer análisis de estudio de impacto ambiental, y fue quien nos alertó de que en la mayoría de los lugares del primer mundo fue prohibida esta actividad, dado que no existen garantías, como ocurre en Europa. Digamos, muchos nos asesoraron.
La Corte Suprema ya se expidió, se definió, o por lo menos hay un amparo que detiene el tema hasta ahora.
Bueno, en ese contexto, los vecinos, que eran abogados, también en forma como colegiada, hacen un recurso de amparo que lo presenta una joven que apenas superaba, diríamos, los 18 años, y pide un amparo ambiental. El amparo estaba impecable en su diseño y en su presentación, y diríamos, el juez Petris hace lugar a ese recurso de amparo. Entonces, Meridian Gold inmediatamente dice que deben detener la actividad. Meridian Gold intenta, diríamos, por supuesto, revocar esto, y entre las cosas que presenta, presenta una figura legal que se llama recurso de queja, de que no estaba bien hecho el amparo. Esto va a provincia y después va a la Corte Suprema. Nosotros hicimos un amicus.
¿Estaba fundamentado o era un tecnicismo?
No, estaba absolutamente fundamentado. Bien. Entonces, por eso no pudo revocarse. Y la Corte Suprema lo que dice es, no opina sobre el emprendimiento en sí, sino opina técnicamente que el recurso de amparo era correcto como se había llevado a lugar.
¿Cómo estamos hoy?
Bueno, ¿cómo estamos hoy en el tema?
¿Y qué ha pasado en los últimos 4 años, por ejemplo?
Sí, en el tema Esquel, nosotros sabíamos que esto terminó en el 2003 en un plebiscito no vinculante, que el 81% de la población dijo no al emprendimiento. Esto, diríamos, deja sin posibilidad la licencia social. Entonces nosotros, diríamos, desde la asamblea de vecinos autoconvocados, que se conformó con miles de vecinos, descubrimos de que esto era solo una batalla. El oro sigue y digamos, la codicia por sacarlo también. Entonces ellos, diríamos, vendieron esta Meridian Gold, vende a Yamana Gold, que tiene el subsidiario Minas Argentinas, y digamos, en forma escondida durante por lo menos 2 años, Yamana Gold empieza a trabajar en la comunidad. No recuerdo bien, pero en 2010, 2011, 2012, había un gerente, que es un periodista, que tenía una radio abierta, que hablaba de los beneficios de la megaminería, hasta que nosotros vimos la tarjeta de que él trabajaba para Yamana Gold.
¿Recordás el nombre del periodista?
Sí, se llama Ricardo Bustos.
Bien.
Entonces, ahí empieza una nueva embestida, que también la reacción de la gente fue inmediata, y diríamos, y cada cosa que se hace genera un producto de mayor protección. En el 2003 se generó una ley a nivel provincial, que es la ley 5001, ahora tiene otra denominación en la provincia.
La estuve leyendo, sí.
Bueno, que lo único que decía, necesitaban todos los votos para que saliera esa ley, decía, en el artículo 1 se prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro. Y en el artículo 2 hablaba de una zonificación que exceptuara ese artículo. Es decir, se prohibía y se exceptuaba en la misma ley. Es como legalmente algo hasta ridículo, pero bueno, nos protegió de eso. El COPRAM, que era la entidad que tenía que elegir esto, nunca se conformó y la zonificación nunca se hizo. Hablamos del 2003. En el 2010 nosotros empezamos a ver con esta nueva embestida de que era insuficiente la 5001. Entonces armamos un proyecto de ley con unos estándares y con una necesidad de protección ambiental mucho mayor que la que hablaba la 5001, hablando específicamente no solo del cianuro. El cianuro es contaminante, pero lo más contaminante de la megaminería a cielo abierto es la sola explosión de la roca. O sea, el drenaje ácido producido por la explosión de la roca y la exposición del azufre en su forma de sulfuro al oxígeno del aire, que después va a ser atravesado por el agua, de la lluvia, de la nieve o lo que sea, genera un drenaje ácido, que es el problema más grave de la megaminería, que no se puede resolver de ninguna manera, porque ese drenaje ácido va a arrastrar metales pesados que están contenidas en la roca. A todo esto no hay que agregarle ningún químico extra. Todo esto se produce con lo que ya existe. Y los metales pesados van a formar parte o van a contaminar agua, suelo y en la cadena alimenticia van a ser absorbidos por vegetales, consumidos por animales y consumidos por el hombre.
Por último, siguen movilizados ante la tentativa o la probabilidad de que en cualquier momento den inicio al proyecto que durante tanto año han tenido demorado, entre otras cosas, por un tema social y judicial.
Nosotros nunca nos detuvimos. Tenemos una página web, www.noalamina.org, donde estamos hablando todo el tiempo de la realidad de la megaminería. Y hemos hecho un manual que se llama Hablemos de Megaminería, donde hablamos de todos los aspectos que tienen que ver con la megaminería. Que está en otra página que se llama www.megaminería.com.ar, donde se pueden ver videos y la información concreta. En las charlas mineras, en las charlas donde nosotros vamos a escuchar a lo que dicen los mineros, ellos no pueden refutar de ninguna manera lo que está en estos, en este contenido, esta información. El tema concreto es, hoy la lucha se extendió a toda la provincia y hoy hay proyectos mineros, fundamentalmente el proyecto Navidad, que está en la meseta, en una zona tan olvidada por todos los gobiernos como es la meseta de Chubut, que hay una enorme mina de plata, plomo y cobre, que es el proyecto Navidad, que intentan explotar. También hay mucho uranio, o sea, Cerro Solo es una mina de uranio que el año pasado el presidente Macri lo ofreció en Rusia para su explotación. Y existen, diríamos, minas como la mina de Esquel, que diríamos, hasta se cambió el nombre, hoy se llama Proyecto Sushai, tiene un nombre de fantasía, para enmascarar que es el mismo proyecto que... Por eso no podíamos saber qué pasaba con nuestro proyecto. Bien. Porque le cambiaron el nombre.
Y por último, para cerrar esto, ¿en ningún momento ha pedido una reunión con ustedes, o acaso ustedes con él, con el ministro de Medio Ambiente o con el señor Berman?
Algunas de nuestras compañeras lo encontraron al señor Berman en una visita a Esquel. De todas maneras, nosotros sabemos que desde los 90 hasta hoy, 2019, la minería es política de Estado. Hoy la secretaria de Minería, Carolina Sánchez, está haciendo nuevos maquillajes de la megaminería, como es este programa hacia una minería sustentable, o este programa EIT, ¿no? Para ver, digamos, hacer una forma transparente todo el tema comercial o económico. Sin embargo, la minería no es sustentable, o sea, ellos, es como decir... yo voy a dejar de ser alcohólico porque me anoté en Alcohólicos Anónimos. O sea, yo lo que creo es que son todos maquillajes que utilizan palabras que en la sociedad a veces como confunden como son. que las decíamos nosotros. Sustentabilidad, inclusión. Uh-huh. Esas son dos palabras que aparecen tanto en esta nueva, diríamos, modalidad, que es el EIT, que es mundial, uh-huh. pero en la Argentina no hay ningún ejemplo factible. Y la otra es hacia una minería sustentable, que se adhiere la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, uh-huh. de Empresarios Mineros, que en su exposición, que fuimos a escuchar cuando vino la representante a Paso de Indio, explicaba que no hay ninguna mina que esté explotada bajo esa modalidad, y lo único que han hecho hasta hoy, vendiendo esto de que ahora vamos a hacer las cosas bien, uh-huh. es supervisar o hacer una foto de la situación de 6 emprendimientos en todo el país. La minería, la mega minería, no es sustentable.
Viviana, gracias. Viviana Moreno.
Bueno, gracias a ustedes.